Introducción. Cuando pensamos, miramos, sentimos o experimentamos alguna sensación, por ejemplo una fragancia particular o un color determinado, es nuestro sistema nervioso el que se activa y le da sus cualidades propias. Del mismo modo, cuando nos movemos, hablamos, tragamos, etc., el sistema nervioso es el que activa los músculos adecuados para que se den esos movimientos. Toda actividad del organismo, por lo tanto, involucra de alguna manera al sistema nervioso. El sistema nervioso se compone de tejido nervioso, y este es el principal componente del cerebro, la médula espinal y los nervios que se extienden por todo el cuerpo. Este es un sistema de control y comunicación que regula las funciones del organismo. El tejido nervioso está compuesto por dos tipos principales de células: las células nerviosas y las glía o células gliales. Las células nerviosas, llamadas neuronas, son células especializadas que conducen los impulsos nerviosos entre distintas partes del cerebro, entre este y la médula espinal, y entre la médula espinal y los diversos órganos y tejidos del cuerpo. Las células gliales no conducen impulsos nerviosos, pero se encargan de proteger, nutrir y apoyar a las neuronas. El tejido nervioso y la fisiología de la neurona son los dos primeros temas a tratar en este compendio. En las páginas siguientes ofreceremos una visión general de los diferentes tipos de células nerviosas y una descripción detallada de la tarea principal de la neurona: enviar información a través de impulsos nerviosos. Empezaremos con una visión general de la estructura y las funciones del sistema nervioso. Generalidades del sistema nervioso. En este capítulo se ofrece una introducción a las funciones y organización del sistema nervioso. Resultados de aprendizaje. Después de estudiar la sección sobre el sistema nervioso, deberás ser capaz de explicar el papel del sistema nervioso en el mantenimiento de la homeostasis, explicar conceptos como señales sensitivas o señales motoras, entender la organización del sistema nervioso. Organización del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide principalmente en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. El resto del sistema nervioso conforma el sistema nervioso periférico. Las neuronas del sistema nervioso periférico se extienden desde el cerebro y la médula espinal hasta los tejidos periféricos. Algunas de estas neuronas del sistema nervioso periférico son muy largas, llegando a medir 1 metro de longitud, extendiéndose desde la médula hasta, por ejemplo, los dedos de los pies. Además, el sistema nervioso periférico se divide en 2 secciones: las unidades sensitivas y las motoras. Las unidades sensitivas o sensoriales son células nerviosas que envían señales al sistema nervioso central, llamadas señales de entrada o aferentes. Por otra parte, las unidades motoras son células nerviosas que envían señales desde el sistema nervioso central hasta los músculos y glándulas corporales, llamadas señales de salida o eferentes. Como se observa en la figura 1, las unidades motoras se reparten entre el sistema nervioso somático o voluntario y el sistema nervioso autónomo o involuntario. Por lo tanto, el sistema nervioso somático representa la parte del sistema nervioso periférico con el cual controlamos los movimientos voluntarios. Las señales que viajan a través de estos nervios llegan exclusivamente a fibras del músculo esquelético. El sistema nervioso autónomo está a su vez dividido en los sistemas simpático y parasimpático. Neuronas de ambos sistemas transmiten señales a músculos y glándulas de todo el cuerpo, regulando así toda una variedad de funciones fisiológicas. Funciones del sistema nervioso. El sistema nervioso controla y regula distintas funciones del organismo. Este control se da por medio de 3 elementos fundamentales: señales sensitivas, que mandan la información recogida en los distintos órganos y tejidos al sistema nervioso central de manera consciente o inconsciente. A estas señales que llegan hasta el sistema nervioso central se les llama también señales de entrada o aferentes. Centro regulador, que recibe las señales sensitivas y procesa la información. El centro regulador por excelencia es el sistema nervioso central. Señales motoras, aquellas que viajan desde el sistema nervioso central hacia los tejidos y órganos diana. Estas señales se llaman también señales de salida o eferentes. Por lo tanto, el sistema nervioso central recibe señales de todas partes del cuerpo. Algunas de ellas son señales conscientes, por ejemplo, desde la piel, y otras son inconscientes, por ejemplo, desde el intestino delgado. Tras recibir la información, el sistema nervioso central la procesa y finalmente responde con señales motoras hacia los tejidos. Por ejemplo, cuando te levantas del sofá y sales a la calle a por el periódico, el sistema nervioso central recibe inmediatamente señales aferentes que indican cambios en la presión arterial, la temperatura y los requerimientos de oxígeno. Toda esta información es procesada y se mandarán las señales eferentes adecuadas para mantener la homeostasis. El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, es el principal regulador de la homeostasis. El término homeostasis es la condición de equilibrio del medio interno, o dicho de otra manera, el mantenimiento de las condiciones fisiológicas óptimas en cualquier circunstancia, a pesar de los cambios externos. Tejido nervioso. El tejido nervioso se compone fundamentalmente de dos tipos de células. Células nerviosas o neuronas. Células de la glía o neuroglía. Las neuronas son aquellas células que transmiten impulsos nerviosos. Pueden mandar señales entre neuronas del encéfalo, desde el encéfalo y la médula espinal, a los órganos, músculos y tejidos. Las células de la glía sirven de sostén a las neuronas. Resultados de aprendizaje. Tras estudiar el sistema nervioso, serás capaz de explicar las características estructurales de las neuronas. Reconocer los tipos de glía del sistema nervioso. Explicar las funciones de las células de Schwann y las células ependimarias. La célula nerviosa, neurona. La figura 2 muestra una neurona. Las neuronas pueden ser de distintos tipos. En la figura observamos una ilustración de lo que llamaríamos una neurona típica, que consiste básicamente en un cuerpo celular o soma, una extensión larga llamada axón, muchas prolongaciones denominadas dendritas. En algunas neuronas observamos vainas de mielina que rodean el axón y lo aíslan del exterior. El axón se ramifica y forma numerosas terminaciones nerviosas o botones terminales. Los impulsos nerviosos se transmiten a lo largo del axón y al llegar a las terminaciones se transmiten a otras neuronas, fibras musculares, células glandulares. Hablaremos de las funciones de la neurona con más detalles en el capítulo 3 titulado Fisiología de la célula nerviosa. Células de la glía. El tejido nervioso contiene aproximadamente 10 veces más células de la glía que neuronas. Existen 6 tipos de células de la glía en el tejido nervioso humano. La glía sirve como soporte de las neuronas, pero también sirve como aislante. Las células gliales también nutren y protegen las células nerviosas. Un ejemplo de protección sería la barrera hematoencefálica formada por células de la glía. Debido a la importancia de sus funciones y la relación que tienen con algunas enfermedades neurodegenerativas, es importante que conozcas estas células. En el SNC encontramos 4 tipos de células gliales: astrocitos, microglía, células ependimales y oligodendrocitos. Astrocitos. El nombre viene de su forma estrellada. Los astrocitos son las células gliales más abundantes en el SNC y tienen una serie de funciones. Las extensiones de los astrocitos rodean las neuronas y los capilares cercanos. De esta manera, los astrocitos anclan las neuronas a los capilares y regulan el transporte de sustancias desde la sangre hasta el cerebro. Microglía. Las células de la microglía están en contacto, gracias a sus largas extensiones, con varias neuronas y detectan el estado de salud de las mismas. Si hubiera células muertas o microorganismos presentes, las células de la microglía se convierten en macrófagos capaces de fagocitarlos. El papel de la microglía como células de defensa es muy importante porque los glóbulos blancos circulantes no tienen un acceso fácil al SNC debido a la presencia de la barrera hematorretiniana. Células ependimarias. Las células ependimarias son capaces de producir y liberar líquido cerebroespinal desde las distintas cavidades del encéfalo y la médula espinal. Además, son las encargadas de hacer que este líquido fluya. Para ello, mueven los cilios que emergen de sus membranas celulares. La función del líquido cefalorraquídeo es descrita en otro e-compendio donde se habla de la anatomía del sistema nervioso. Oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son capaces de rodear las neuronas del sistema nervioso central y aislarlas del resto de las células y del líquido intersticial. Esta capa aislante es la vaina de mielina. La esclerosis múltiple es una inflamación crónica del sistema nervioso central donde la vaina de mielina se deteriora progresivamente. Esto afecta la habilidad de manejar bien los impulsos nerviosos. Dependiendo de la parte del cerebro que esté siendo afectada, se observarán distintos síntomas neurológicos. El sistema nervioso periférico tiene dos tipos de células gliales: las células capsulares y las células de Schwann. Células capsulares y células de Schwann. Las células capsulares o satélites rodean el núcleo de algunas neuronas. Su función no está clara del todo. Las células de Schwann se enrollan alrededor del axón de las neuronas, formando la vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Al aislar axones con la vaina de mielina, la velocidad del impulso nervioso a través del axón aumenta en comparación con un axón amielínico. Resumen. El tejido nervioso se compone de dos tipos celulares: las neuronas, que envían impulsos nerviosos, y la glía, que ofrece soporte a esas neuronas. En la sección siguiente nos centraremos en el estudio del impulso nervioso. Fisiología de la neurona. En esta sección presentaremos la función principal de las neuronas: la generación y transporte de impulsos nerviosos. ¿Qué hacen las neuronas para transmitir el impulso nervioso? ¿Cómo pasa la señal de una neurona a otra? ¿Qué determina que una neurona mande una señal? Además, este capítulo te ayudará a entender algunos conceptos de neurofisiología básica. Por ejemplo, cómo los impulsos nerviosos regulan la homeostasis o cómo algunas drogas son capaces de cambiar la actividad del sistema nervioso central. Resultados de aprendizaje. Tras estudiar la fisiología de la neurona, serás capaz de explicar el significado de potencial de membrana, potencial de acción, despolarización y repolarización. Nombrar los iones implicados en la transmisión del impulso nervioso. Describir qué sucede en la sinapsis. Nombrar sustancias que actúan como neurotransmisores. El impulso nervioso. Las neuronas transmiten sus impulsos nerviosos a otras neuronas, fibras musculares, glándulas. Por ejemplo, tu cerebro controla el movimiento que produces al levantar un brazo. Antes de levantarlo, algunas neuronas desde la corteza del cerebro se comunican con otras a través de impulsos nerviosos. Finalmente, el impulso llega hasta las fibras del músculo esquelético, que se contraerán, produciendo el movimiento. El cerebro no solo envía señales, sino que también recoge señales desde distintas zonas del organismo. Las neuronas reciben señales desde otras neuronas, gracias sobre todo a las dendritas y al cuerpo celular. La zona donde se transmiten estas señales de una neurona a otra se llama sinapsis. Tras este intercambio de información, la neurona receptora es capaz de transportar esa señal a través de su axón hasta los botones terminales. Aquí se formarán nuevas sinapsis. No todas las neuronas están mandando señales continuamente, sino que existe una regulación. De hecho, una célula puede recibir dos tipos de impulsos: impulsos excitatorios, impulsos inhibitorios. Los impulsos excitatorios son señales aferentes en una neurona que aumentan la posibilidad de que esta neurona genere un impulso nervioso en su axón. Por otro lado, las señales inhibitorias son aquellas en las que se reduce la posibilidad de que esa neurona genere el impulso nervioso. Lo que determinará si una neurona generará o no un impulso nervioso será la suma de todos los impulsos excitatorios e inhibitorios que esa neurona reciba. Si las señales excitatorias son mayoría, es probable que se genere ese nuevo impulso nervioso. Si las señales inhibitorias son más, entonces es poco probable que se genere el traspaso de información hasta la próxima célula. Sin embargo, es difícil calcular exactamente si se producirá o no el paso de información, ya que algunas neuronas están inervadas por miles de células. Neuronas de la médula espinal pueden recibir alrededor de 10.000 aferencias. Algunas de ellas generarán potenciales excitatorios, otras inhibitorios, y otras no estarán siquiera activadas en ese momento. Este sistema puede estar influenciado por fármacos. Cuando tomamos una pastilla para dormir, los principios activos afectan algunas zonas del cerebro, aumentando las señales inhibitorias. Al reducir la actividad cerebral, se produce de inmediato esa sensación de cansancio y somnolencia. El impulso nervioso. Despolarización y repolarización. Antes de hablar de cómo la neurona manda su impulso nervioso, hemos de introducir un nuevo concepto, el potencial de membrana. El potencial de membrana es la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la membrana celular. El potencial de membrana puede estar en reposo o puede darse lo que se conoce como potencial de acción. Potencial de membrana en reposo. Todas las células tienen un potencial de membrana en reposo. El interior celular tiene una distribución de cargas diferente al exterior. Esta carga, que normalmente es negativa con respecto al exterior, está determinada por los distintos iones y proteínas que encontramos en el citosol. Algunos electrolitos o iones que podemos encontrar tanto dentro como fuera de la célula y que son fundamentales para establecer el potencial de membrana son el sodio y el potasio como cargas positivas y el cloruro como ion negativo. Las proteínas intracelulares tienen una carga total negativa. Estos electrolitos y proteínas están distribuidos de distinta manera dentro y fuera de la célula. Así, la parte intracelular es relativamente más electronegativa que la extracelular. Hay tres razones principales que hacen el medio intracelular más electronegativo. La bomba sodio-potasio bombea 3 iones sodio hacia el exterior y 2 iones potasio hacia el interior celular. Salen más cargas positivas de las que entran a la célula, negativizando el medio. La difusión celular del potasio es mayor que la del sodio. Por gradiente de concentración, los iones potasio tienden a salir de la célula y los iones sodio tienden a entrar. Al haber mayor número de canales abiertos para el potasio, este tenderá a salir más rápidamente de la célula, haciendo el interior más electronegativo. Como hemos comentado antes, la mayoría de las proteínas intracelulares tienen carga negativa. Al final, todo esto otorga a la célula un potencial de membrana en reposo negativo. En el caso de una neurona, por ejemplo, el potencial de membrana en reposo es de unos menos 70 milivoltios. Al abrir canales de sodio en la membrana celular de una célula excitable, una neurona o una fibra muscular, el sodio fluye, por gradiente de concentración, hacia el interior de la célula. Esta acumulación de cargas positivas en el citosol hará que el potencial de membrana se vaya haciendo cada vez más positivo. Este aumento del potencial de acción lo conocemos como despolarización. Potencial de acción. Consideremos ahora una neurona con un potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. Abrimos canales de sodio de manera que se aumenta el potencial hasta alcanzar los más 30 milivoltios. Decimos que se ha despolarizado la membrana. Tras esta despolarización, cerramos los canales de sodio. Hemos despolarizado la membrana celular en un área localizada. Tras esta despolarización y cierre de canales de sodio, se abren los canales voltaje dependientes de potasio. El potasio sale de las células por difusión. El potencial de membrana vuelve a su valor inicial. A esta bajada del potencial se la conoce como repolarización. Durante el potencial de acción de una neurona, se genera primero una despolarización y luego una repolarización. La animación de la figura 7 representa cómo el potencial de acción se propaga a lo largo del axón. Al medir un potencial de acción en un área concreta de la membrana celular, veremos cómo, durante el reposo, el potencial es de menos 70 milivoltios. Cuando llega el potencial, los canales de sodio se abren, el sodio fluye hacia el interior de la célula y el potencial de membrana sube hasta más 30 milivoltios aproximadamente. Se ha dado la despolarización. Inmediatamente después viene la repolarización, donde al abrirse los canales de potasio, este difunde hacia afuera. Al final del todo, y tras un breve momento de hiperpolarización, la membrana celular vuelve a su potencial de membrana en reposo. Ha tenido lugar el potencial de acción. ¿Pero qué hace que se inicie un potencial de acción? Cuando el potencial de membrana del principio del axón alcanza los menos 50 milivoltios, los canales de sodio o voltaje dependientes se abren. Esto es el punto umbral. A partir de este punto se abren todavía más canales de sodio hasta darse la polarización de esta zona del axón. Esto además causa que en áreas vecinas también se abran canales de sodio voltaje dependientes, ya que los iones que entran se desplazan dentro de la célula, produciendo la despolarización progresiva de toda la membrana celular. Al final, la despolarización llegará hasta el extremo terminal de la neurona. Una vez se han abierto los canales de sodio y los electrolitos entran, se produce de manera instantánea el cierre de los canales. Cuando los canales de sodio están abiertos, los de potasio están todavía abriéndose. Estos canales de potasio son más lentos que los de sodio, de modo que cuando los primeros se cierran, los segundos finalmente se han abierto del todo, dando lugar a la salida del potasio. Al salir el potasio, se da la repolarización y por lo tanto volvemos al estado de reposo. En resumen, un impulso nervioso consiste en una despolarización local que se propaga a lo largo del axón, seguido de su correspondiente repolarización local que restaura el potencial de membrana en reposo y prepara la neurona para la llegada de nuevos impulsos. Una neurona es capaz de mandar un impulso nervioso o de no hacerlo. El impulso nervioso se genera cuando el potencial en el axón es igual o superior al nivel umbral. Esta es la función principal de una neurona, generar impulsos nerviosos. Cuando están generando un potencial de acción, decimos que la neurona se dispara, y cuando no, decimos que la neurona está en reposo. En otras palabras, no hay impulsos nerviosos débiles o fuertes, sino que el impulso se genera o no lo hace. De hecho, todos los impulsos que se generan desde una misma neurona son igual de intensos. Lo que puede variar es la frecuencia a la que se generan esos impulsos o potenciales de acción. Pueden formarse muchos potenciales de acción en un segundo, pocos o ninguno. Los distintos niveles de percepción que nos llegan desde los sentidos, como dolor agudo o crónico, sabor fuerte o suave, sonido bajo o alto, dependen de la frecuencia con la que estos potenciales de acción se forman en las distintas neuronas sensitivas. Hemos comentado antes que un axón rodeado por vainas de mielina es capaz de transmitir el impulso más rápido que otro sin vainas de mielina. Este aumento en la velocidad de transmisión es debido a que en las zonas mielínicas no hay apertura de canales iónicos. Es decir, la mielina es un aislante. Por lo tanto, el potencial de acción salta hasta las zonas de la membrana donde no hay mielina, pero sí hay canales iónicos. A este tipo de conducción se la llama saltatoria, en contraste con la continua, donde no hay bandas de mielina. Además, la mielina hace que los iones se propaguen por el interior celular hasta la siguiente zona amielínica. A las zonas sin mielina se las llama nódulos de Ranvier. Al evitar que se abran todos los canales del axón, la señal viaja más rápido. No solo la presencia o no de mielina es capaz de modificar la velocidad. El diámetro de la fibra también es importante. Cuando mayor es el diámetro, más rápido viaja el impulso. Las neuronas más rápidas alcanzan velocidades de unos 130 metros por segundo. Piensa en alguna vez que te hayas golpeado el pie con la pata de una mesa. Primero notas el golpe y luego sientes el dolor. Esto se debe a que las neuronas relacionadas con el tacto son más rápidas que las asociadas al dolor. En resumen, el inicio del impulso nervioso depende de que en el axón el potencial alcance el umbral. Una vez llegado al umbral, se abrirán más canales de sodio y se dará la despolarización. Sinapsis. La sinapsis es la zona donde un impulso nervioso se transmite desde una neurona hasta otra célula que puede ser nerviosa o muscular. Miles de neuronas presinápticas forman sinapsis con una sola neurona postsináptica y una sola neurona puede a la vez formar sinapsis con muchas otras. Existen dos tipos de sinapsis, eléctrica y química. Las sinapsis eléctricas se dan cuando las células contiguas están estrechamente unidas unas con otras, de manera que el impulso eléctrico se transmite directamente desde una célula a otra. Esto se da por medio de poros entre las células que dejan pasar las cargas. Las sinapsis químicas utilizan neurotransmisores para transmitir el impulso nervioso a la célula vecina o para inhibir a la célula vecina para que no forme un nuevo potencial de acción. A continuación describiremos la sinapsis química y las funciones de los neurotransmisores. Sinapsis química. La figura 10 representa una sinapsis química. El terminal del axón, o botón terminal, pertenece a lo que llamamos célula presináptica. La segunda célula se denomina célula postsináptica. El espacio entre ambas células se denomina hendidura sináptica. En el botón terminal existen una serie de vesículas que contienen moléculas señalizadoras llamadas neurotransmisores. Ejemplos de neurotransmisores son la acetilcolina, la noradrenalina y la dopamina. Mira la animación para ver detalladamente qué ocurre en la sinapsis. Un potencial de acción llega hasta el botón terminal de una neurona. En esta zona ya no hay canales de sodio-voltaje dependientes, sino canales de calcio. Al abrirse con la llegada del potencial, el calcio fluye hacia el interior de la célula. El calcio actúa como señalizador para hacer que las vesículas se dirijan hacia la hendidura y se unan a la membrana plasmática, por exocitosis. Las vesículas liberan, por lo tanto, los neurotransmisores a la hendidura sináptica y estos llegan hasta los receptores situados en la membrana de la célula postsináptica. Al unirse a los receptores, los neurotransmisores los activan haciendo que se abran canales ligando-dependientes en esta segunda neurona. Estos canales dejarán que fluyan distintos electrolitos, sodio, potasio, etc., dependiendo del tipo de receptor que se active. Los neurotransmisores actúan rápidamente y durante un periodo muy corto. Después se eliminan por enzimas o son enviados de nuevo hacia la célula presináptica. La estimulación producida por un neurotransmisor es muy breve, lo que hace que se pueda distinguir un impulso del siguiente. Si un neurotransmisor es capaz de abrir canales de sodio, los iones sodio fluirán hacia el interior de la neurona postsináptica. Esto acerca el potencial de membrana hacia el nivel umbral, aumenta la probabilidad de que se produzca un potencial de acción en esta célula. Si los neurotransmisores abren suficientes canales de sodio al mismo tiempo en la membrana postsináptica como para alcanzar el nivel umbral, entonces se producirá un potencial de acción en esta segunda neurona. Por otro lado, si los neurotransmisores abren canales de potasio, entonces disminuirá la posibilidad de que se dé otro potencial de acción, ya que el potasio difundirá hacia afuera y la membrana de la célula se hiperpolarizará. Lo que ocurra en la sinapsis determinará si la célula postsináptica transmitirá el impulso nervioso o no. Neurotransmisores. Existen muchos tipos de células que pueden actuar como neurotransmisores en el sistema nervioso. Los más conocidos son acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina y ácido gamma-aminobutírico, también conocido como GABA. Cada neurotransmisor tiene receptores concretos para él. Dependiendo del área del sistema nervioso, encontraremos un tipo de neurotransmisores u otros. La sustancia negra es una estructura del encéfalo que contiene muchas células que liberan dopamina como su neurotransmisor principal. En la enfermedad de Parkinson, estas células son las principales afectadas y van degenerando progresivamente. Uno de los fármacos de elección para el tratamiento de este mal será L-DOPA, que se transforma en dopamina. La enfermedad se trata, por lo tanto, suplementando el cerebro con la dopamina que le falta. Otros fármacos que pueden ayudarnos a entender la función de neuronas y sinapsis son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos se recetan a personas con distintas formas de depresión. Al inhibir la recaptación del neurotransmisor serotonina, este se mantiene durante más tiempo en la hendidura sináptica, prolongando por lo tanto su efecto. Algunos neurotransmisores tienen distintos receptores a los que pueden unirse. Por ejemplo, la noradrenalina tiene dos tipos principales de receptores, alfa y beta, que a su vez tienen subtipos, alfa 1, alfa 2, beta 1, etc. Estos receptores, con la presencia de la misma sustancia, son capaces de producir efectos distintos. Estos subgrupos de receptores se localizan en áreas específicas del sistema nervioso central, por lo que estimulando o bloqueando estos receptores con fármacos concretos podríamos alterar las funciones de estas áreas cerebrales. Sin embargo, un tipo de receptor no se encuentra en una sola área cerebral, sino en muchas. De hecho, cada área tiene varios tipos de receptor. Esto es probablemente lo que hace que los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central produzcan tantos efectos secundarios. La molécula no actúa solo donde queremos, sino también en algún área más. Además, hay que destacar que un mismo neurotransmisor, dependiendo de la zona en que actúe, tendrá una función u otra. Esto depende, como ya hemos dicho, del tipo de receptor que exista en la membrana de la célula postsináptica. Resumen. En el presente capítulo hemos descrito qué es un impulso nervioso: la propagación de un potencial de acción a lo largo del axón neuronal. Hemos aprendido que este impulso se controla por dos iones, sodio y potasio. Cuando se da un potencial de acción en una neurona, al final obtenemos liberación de neurotransmisores a la hendidura sináptica, que tendrá un efecto excitatorio o inhibitorio en la neurona postsináptica. Esta neurona está regulada por miles de sinapsis y la suma de estas será la que establecerá si se produce otro potencial de acción en esta célula postsináptica. Si el potencial en el axón alcanza el nivel umbral, habrá potencial de acción. Si no lo alcanza, no habrá potencial de acción y, por lo tanto, se pierde el impulso. Resumen general. Nuestro sistema nervioso está dividido en dos partes: el sistema nervioso central y el periférico. En ambos encontramos neuronas, pero también células de la glía que aportan soporte, nutrición, aislamiento y protección. La función principal de las neuronas es mandar impulsos nerviosos a otras neuronas, fibras musculares o células glandulares. El impulso nervioso es un impulso eléctrico controlado por sodio y potasio que forma lo que conocemos como potencial de acción. Cuando el impulso se propaga hasta el final de la neurona, ésta libera neurotransmisores a la hendidura sináptica. Estas sustancias llegan a la membrana postsináptica, estimulando o inhibiendo a esta segunda célula nerviosa.